Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
La presidenta de INAU dijo que el caso Luna, la adolescente asesinada por su padre, se trata de una historia de violencia sostenida. Durante una conferencia de prensa en Maldonado, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente, Claudia Romero, declaró que la adolescente Luna, asesinada justamente por su padre, el ex coronel José María Echegoyen, de 58 años, quien luego se quitó la vida, había ingresado por primera vez a un centro de menores en Salto en 2022 tras reportar dificultades en la convivencia y registros de violencia doméstica en el hogar. Según informó la institución, la menor era hija biológica de Echegoyen, producto de una relación extramatrimonial con una mujer oriunda de Uganda, quien había solicitado a Naciones Unidas que el hombre se hiciera prueba de paternidad. Luna vivió con su madre en el país africano hasta 2015, cuando ella autorizó a que la niña viajara a Uruguay con su padre. En 2023, la menor, que estaba en INAU, se reintegra con su familia, pero en 2024 ingresa nuevamente al hogar tras denunciar a su padre por un episodio de violencia física. A raíz de los episodios de violencia denunciados por Luna, INAU solicitó medidas cautelares contra el padre, que fueron levantadas el 24 de junio luego de que ella pidiera restablecer el vínculo. En la audiencia, la menor expresó su deseo de vincularse con su padre para poder participar de actividades familiares. Los técnicos de la institución determinaron que la revinculación debía darse con la presencia siempre de otra persona y establecieron un plazo de 2 meses para presentar un informe sobre cómo fue la experiencia. Dicho informe se adelantó para el 19 de agosto por indicios de incumplimiento de las medidas pautadas, mismo día en que el ex coronel asesinó a la menor durante una consulta médica tras negarse a retirarse con él. La tía de la menor, que intentó tramitar su tenencia, declaró en Cadena del Mar que Luna le tenía terror a su padre y que ya había querido matarla. Y bueno, y Romero declaró que se trató de una historia de violencia sostenida y de desprecio del agresor hacia Luna Romero, que es la presidenta de INAU.
Hoy hablamos con Aye antes de entrar al aire, que un poco las preguntas que nos hacíamos ayer acá fueron un poco respondidas por la conferencia. Quedan muchas dudas,
quedan un montón
igual
de dudas
sobre el caso, pero esperemos que se pueda ir aclarando en los próximos días. Entre otros temas, Martín Lema se retira de Aire Fresco y abrirá un nuevo sector en el Partido Nacional. El senador blanco y ex candidato a la intendencia de Montevideo, Martín Lema, se reunió el lunes con Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, para comunicarle que se va a apartar del sector Aire Fresco, que fue fundado por Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado. En diálogo con Montevideo Portal, el senador describió el encuentro como bueno, declarando que Delgado le dio para adelante con su nuevo proyecto político de fundar su propio sector. Según informó hoy La Diaria, entre los dirigentes de Aire Fresco que se irán con Lema están el diputado José Luis Satjian, el ex subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Juan José Olaizola, el ex ministro del Interior Nicolás Martinelli, el intendente de Rocha Alejo Umpierres, el ex intendente de Durazno Benjamín Irazábal, el diputado de Salto Pablo Constenla y el diputado de Rocha Fabricio Núñez. En esa misma nota con La Diaria, Lema dijo que su nuevo proyecto político busca abrir espacios, generar propuestas y rendición de cuentas permanentes y hacer una contribución en esa suma de esfuerzos para volver a gobernar.
Bueno, hablando un poco de proyectos políticos, Sodoña anunció la implementación del impuesto mínimo global, que ya se había hablado, el IVA a compras en el exterior y a grabar ganancias de capital en el extranjero de residentes uruguayos. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordóñez, anunció los cambios tributarios que se realizarán en la ley de presupuesto que se presentarán en presupuesto a fin de mes. Entre ellos está la implementación del impuesto mínimo, que implica un impuesto tributario a las empresas multinacionales de alrededor del 15% y que forma parte de un acuerdo realizado en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Por otra parte, mencionó la implementación de un nuevo impuesto al capital generado por inversiones en el extranjero por parte de ciudadanos o residentes uruguayos. Él mismo aclaró que se trata de una corrección de la ley de 2011 que grava el capital en el extranjero, pero no la ganancia del mismo. También adelantó la introducción del IVA a compras realizadas en plataformas extranjeras, a excepción de las estadounidenses, que ya están reguladas actualmente, a raíz del efecto Temu que ha tenido la plataforma china en el aumento de compras en el exterior, digamos de manera bastante pronunciada, que este año rondó el millón, según informó El Observador.
Por otro lado, Israel aprobó un proyecto de asentamiento en Cisjordania ocupada. Este miércoles, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, confirmó la aprobación de un proyecto para la creación de un asentamiento al este de Jerusalén, territorio ocupado por Israel, donde se planea construir 3.400 viviendas. Según los palestinos y varios grupos humanitarios, esto significaba la división definitiva de Cisjordania e impediría la existencia de un Estado palestino contiguo a Israel. Esto se enmarca en la creciente tensión en el territorio de Cisjordania y Jerusalén, dándose un aumento de desalojos en pueblos palestinos, de puestos de control, además, para el movimiento en la zona, y de ataques entre palestinos e israelíes. Actualmente, más de 700.000 colonos israelíes son colonos de Cisjordania. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió mantener el control sobre el territorio ocupado de Cisjordania de manera indefinida, rechazando la idea de un Estado palestino junto a Israel, según informó AP News. La ONG israelí Paz Ahora, que está en contra de la colonización, afirmó que la noticia se trata de un plan fatal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de una solución de dos estados. Y el investigador Aviv Tararsky, de la ONG Ir Amim, señaló que se tratará de una decisión consciente por parte de Israel para implementar un régimen de apartheid. Si la comunidad, y lo cito textual, internacional, se toma en serio la paz y un Estado palestino, es urgente tomar medidas efectivas para prevenir que Israel expulse a los palestinos en la zona E1.
Entre otros temas internacionales, se condenó en Brasil al único hincha de Peñarol que continuaba preso luego de los incidentes en Río de Janeiro en octubre de 2024. Estos hechos que ocurrieron en la previa al encuentro por semifinales de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, se trata de Rubén Ezequiel Rodríguez Acuña, quien fue condenado por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro a 6 años y 3 meses de prisión. Los cargos que se le atribuyen al hincha se enmarcan en el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol, hinchas de distintos cuadros de Brasil y la policía. Es condenado por los delitos de asociación ilícita con uso de armas de fuego, incendio de una motocicleta y corrupción de menores por incitar a un joven a delinquir. La defensa del hincha, encabezada por los abogados Rodrigo Rey y Jorge Barrera, ya presentaron un recurso de habeas corpus correctivo para que la condena se cumpla en el régimen semiabierto, que le permitiría a la persona condenada realizar actividades fuera del centro de reclusión en lugar de un régimen cerrado como lo dispuso el juez. De los 21 hinchas arrestados en la playa hace 10 meses, la mayoría ya fue liberada, 10 regresaron a Uruguay tras la suspensión de las medidas cautelares, 5 continúan en Brasil en libertad, pero con la prohibición de salir del país y tobilleras electrónicas, y el resto fueron absueltos o se les revocaron los cargos.
Bueno, por otro lado, comenzó la celebración por los 200 años del proceso de la creación de la República Uruguaya. El presidente Yamandú Orsi participó ayer en el acto inaugural de las celebraciones por los 200 años del proceso de la creación de la República Oriental del Uruguay. Realizado en el patio del Museo Histórico Nacional de Montevideo, se anunció la formación de una comisión integrada por el Poder Ejecutivo y representantes de todos los partidos políticos, encargada de organizar un ciclo conmemorativo nacional que celebre el proceso de independencia de 1825 a 1830. El director nacional de Educación, Gabriel Kirchi,
docente también de
sí, de la FIC, un apellido que siempre me costó,
sí,
disculpen,
sí, esa cuesta.
Kirchi,
yo explico. Siempre tuve dudas de cómo se pronunciaba.
Porque lo leo y digo, creo que no se lee exactamente igual. Kirchi explicó que las conmemoraciones serán de carácter nacional, participativas y en clave de ciclo. Además, resaltó que muchas de las actividades se realizarán en el interior del país, respondiendo a la realidad histórica del proceso, dando muestra de acontecimientos históricos, la vida, las ideas y el arte de la época fundacional de la República. Por su parte, la ministra interna de Educación y Cultura, Gabriela Verde, señaló que la pluralidad y la integración de la comisión son fundamentales para la diversidad de perspectivas en la celebración. Kirchi afirmó que uno de los desafíos de la comisión será difundir conocimientos actualizados, valorizando la diversidad de los y las integrantes del proceso de creación de la República. En base a esto, se dará visibilidad a participación de mujeres, los afro-uruguayos, los pueblos originarios, los inmigrantes y las comunidades que reformaron esa sociedad.
Por otro lado, se dio la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile en la noche de ayer. El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que fue disputado este miércoles en el Estadio Libertadores de América, fue suspendido y finalmente cancelado a causa de graves incidentes en las tribunas. Los enfrentamientos comenzaron en el primer tiempo y se profundizaron apenas iniciado el segundo, con lanzamiento de objetos y conflictos que generaron decenas de heridos y cientos de detenciones. La Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, informó que la cancelación responde a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y las autoridades responsables. Por su parte, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, defendió la conducta del club y su hinchada, atribuyendo la responsabilidad exclusiva a la parcialidad visitante. Fuentes oficiales informaron que hay al menos 3 hinchas chilenos heridos de gravedad, que fueron golpeados, apuñalados y robados por la barra brava de Independiente, la cual ingresó a la tribuna visitante cuando ya se habían retirado la mayor parte de los parciales chilenos. Y bueno, lo ocurrido obviamente desató un reproche institucional que llegó al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien criticó la irresponsabilidad en la organización del partido. A título personal, esto lamentable, las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, cuando se ven claramente los videos donde hay hinchas afectados gravemente y además cualquier tipo de violencia es injustificada, pero este tipo de situaciones en las que hay personas, incluso menores de edad, que ni siquiera tenían la posibilidad de defenderse frente a esos ataques, que reciban la violencia que recibieron, física, verbal y de todo tipo, el día de ayer, es realmente lamentable. Así que cualquier tipo de justificación institucional venida de un club, más de un presidente de un club, es realmente repudiable.
Y el último tema de Parlamento, Parlamento de Uruguay, en estos días analizábamos, traíamos en realidad las repercusiones que tuvo la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, este desenlace que tuvo la interpelación, que Sebastián da Silva terminó llamando puto de mierda al senador frente a Plista Nicolás Viera. El martes hubo una sesión extraordinaria en la que da Silva y Viera se pidieron disculpas. También Viera, bueno, reconoció que esto no había estado bien haber llamado a haber acusado a Sebastián da Silva de haber promocionado la estafa de Conexión Ganadera. Se llegó a un acuerdo, pero en esa misma tarde el Frente Amplio resolvió pedirle a la vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cose, que se analice aplicar el artículo 115 de la Constitución a Silva, que bueno, permite corregir, sancionar a cualquier legislador. En respuesta a esto, y lo digo porque me parece un poco ya hasta ridículo lo que está sucediendo, porque es una respuesta o contrarrespuesta. Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado ahora quieren aplicarle el artículo 115 a Nicolás Viera y a partir de eso abandonaron la coordinación del Senado. Así que no sé, la verdad, en qué queda esa sesión en la que se pidieron disculpas, en la que, bueno, se
emitieron una declaración, además, compartida la
sí,
banca del...
También ahí hay que analizar un poco la actitud del Frente Amplio, ¿no? De igualmente querer aplicar el artículo 115 al senador cuando ya había habido una instancia que... pero bueno, se termina generando esta bola de nieve que al final no termina solucionando nada, porque lo que terminó quizá como una buena sesión de bueno llegar al diálogo, de no sé, todo eso que dijeron, al final termina con un abandono de la coordinación del Senado. Así que bueno, veremos también cómo sigue esto en los próximos días. Y bueno, la última noticia por hoy.
Y de esta forma cerramos el Comuniflash de jueves. Gracias a Yelén Palomeque por estos minutos con nosotras.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.